Ellos como brand desde el principio y como diríamos en inglés, from the get-go, ellos están bien claros de lo que te están vendiendo y cómo te lo están vendiendo.
Bienvenido a La Descarga Vegana, el podcast que rompe los estereotipos del veganismo. Mi nombre es Cindy Lu y soy educadora en el estilo de vida vegano. Comparto información para ayudarte a navegar este estilo de vida como vegano o cuasi vegano. También me gusta discutir temas y noticias relevantes y entrevisto a veganos y veganas de la comunidad latina e hispana.
Llegó el 2021 y con él otro enero para celebrar Vegan Nuary. Y aunque los veganos siempre tenemos un Vegan Nuary diario, realmente esta iniciativa es para la gente que no ha probado el veganismo, que tiene curiosidad, etcétera, etcétera. Pero el año pasado les compartí una lista para un poco ayudarlos a navegar lo que era el Vegan Nuary. Y si estás celebrando el Vegan Nuary este año o eres nuevo en este mundo del veganismo, te voy a dejar el link en la descripción para que puedas escuchar ese episodio. Duh. Entonces, hoy yo no quiero hablar de Vegan Nuary porque realmente no es el tema que llevo cuajando para este episodio. El tema que llevo cuajando para este episodio es sobre la obsesión de las compañías que trabajan alimentos en base de animal con el issue que tienen con el crecimiento del veganismo mundialmente. ¿Y a qué me refiero con esto? En Europa, no hace mucho, puedo dejar en la descripción exactamente la fecha, si ustedes son de esos que cuando escuchan un dato necesitan saber cuándo pasó. Lo busco y lo dejo en la descripción del episodio, pero pasaron una ley donde básicamente esta maldita industria logró que no se pueda hacer un label donde se incluyen los nombres de productos de animales, entre comillas, como leche. Según, ¿verdad?, estos parámetros, si usted vende leche de soya, no puede ponerle leche de soya. Tiene que usar quizás una palabra como bebida a base de soya y así por el estilo. Si usted vende quesos veganos, no puede decir que se llaman quesos. Debe ponerle, qué sé yo, ¿cómo le podríamos llamar al queso? Lasca que se pega en tu sándwich y se derrite como el otro o algo así. Y a mí esto, me van a perdonar, pero me rejo de la existencia porque, por un lado, entiendo que se sienten amenazados, que saben que cada vez van a ser menos las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, no entiendo cuál es la obsesión de que algo no se pueda llamar de una manera. O sea, no entiendo. O sea, es que, ¿cómo coño le pongo al queso si no es de vaca? O sea, es que todavía no puedo. O sea, que yo no puedo vender chorizo de seitán, porque en teoría el chorizo nunca ha sido seitán. Y ahora, ¿cómo coño le pongo al de seitán? Embutido en base de gluten. Entonces a mí esas cosas me un poco exasperan. Y me parece un tema bien interesante porque todavía en el 2021 vemos esa resistencia. Hace unos años atrás, cuando Hellman's llevó a Joyce Mayo en Estados Unidos al tribunal, porque Joyce Mayo no podía ponerle mayo a su mayonesa. Y si no han escuchado el episodio anterior donde hago un mini rant sobre esto, pues se están enterando ahora. Pero si escuchaste el episodio anterior, pues quizás no quieras la repetición, pero voy así como quiera. Básicamente, ellos no querían que Joyce Mayo usara la palabra mayo, o sea, de mayonesa, porque según ellos, Joyce Mayo no es mayonesa, pero tiene huevo, pero la mayonesa, por definición, tiene que tener huevo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Perdieron. Joyce Mayo ganó y Hellman's no se quiso quedar down y sacó la mayonesa vegana. Que, como dije en el episodio anterior, es una de mis favoritas porque lamentablemente Joyce Mayo desapareció del mercado. No porque la compañía no exista, sino porque no podían keep up con la demanda. O sea, había más gente pidiéndola que lo que ellos podían hacerla. Pero anyway, eso es otro tema. Y después de tanto rambling, ¿cuál es el maldito tema de este episodio? Pues este episodio se me ocurrió que lo voy a llamar Esto no es un podcast omnívoro. Porque precisamente quiero hablar del trend de cómo los productos y el mercadeo vegano están tratando de outsmart la industria que hace alimentos de animales para darles básicamente una mandada a la porra a través de sus etiquetas, a través de sus anuncios de mercadeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas marcas lo hacen bellamente. O sea, es que son espectaculares en esto. Y voy a hablar un poquito de las tres en diferentes contextos. Así que voy a empezar por la que me puso mala hace un mes. Porque esta marca recibió una visita de sanidad. Esta marca es española. El brand se llama Momus. I'm not sure si es Momus Food. Ahora no recuerdo. Pero ese es el brand. Y ellos tienen líneas de quesos veganos. De quesos. Industria, escúchalo. Quesos veganos. A los cuales, hermosamente, en la etiqueta les escribieron, esto no es un queso, bla, bla, bla. So, si fuera un cheddar, esto no es un queso cheddar. Si fuera mozzarella, esto no es un queso mozzarella. Y ustedes entienden el resto. Y recibieron una visita, y les voy a leer textualmente lo que escribieron en su Instagram, porque yo me quedé bruta y sin idea. Y dice, ayer recibimos una visita inesperada de sanidad, sentencia judicial alemana en mano. Y los taguearon. Y dice, no sé si será casualidad, pero el tema de la denominación de los productos veganos está on fire. Esto fue diciembre 2020. Nos indicaron que no podemos utilizar la palabra queso, entre comillas, en nuestras etiquetas ni en nuestras acciones publicitarias, incluida el web. O sea, ni por internet, ni tradicional, métodos tradicionales, análogos como el periódico, etc. Nosotras siempre decimos que lo que fabricamos no, y lo dicen en caps lock, es queso. Nuestra denominación, la descripción técnica que una empresa le otorga a su producto, y así lo indican nuestro envase, es fermentado de anacardos. Y si no saben lo que es anacardos, son cashews. Y entendemos que poner esto no es un queso como marca comercial en nuestra etiqueta no confunde a los consumidores, ellos utilizan X aquí, pero pronunciar es un poco difícil. ¿Qué debería ser el espíritu de un buen etiquetado? No confundir. Y esto lo escribieron en Caps Lock. A pesar de todo, existe un vacío legal que lo deja todo sujeto a la, y entre comillas, interpretación. Y por ahí sigue un poquito más. Yo les voy a dejar el link del post específico del Instagram en los comentarios para que puedan verlo. El post tiene como dos parrafitos más y se van a dar cuenta porque la foto que ellos usaron están como circulando el nombre que tiene su queso en ese caso. Y el avión. Yo sigo hablando independientemente del avión, pero maldito avión. Anyway. Y no he visto que ellos hayan puesto nada de un update de esto. Quizás lo han puesto en los stories y no he estado como que updated, pero esto fue exactamente hace un mes. Entonces, ellos como brand, desde el principio, y como diríamos en inglés, from the get-go, ellos están bien claros de lo que te están vendiendo y cómo te lo están vendiendo. Y en efecto, están negando que eso es lo que en teoría no es. Bueno, aún así, ya escucharon la mini historia, los estaban jodiendo. No sé de verdad en qué ha quedado. A mí esto me hierve la sangre porque todavía no entiendo cuál es la obsesión, pero ahí vamos. La segunda compañía de la que quiero hablar es una compañía chilena que acaba de hacer, digamos, como ruido hace quizás un mes, dos meses atrás también, porque Jeff Bezos de Amazon invirtió dinero en esta compañía y esta compañía está saliendo de Chile hacia básicamente todos los Whole Foods estadounidenses. Y la compañía se llama NotCo, N-O-T, C-O de compañía abreviado. Y básicamente el concepto es lo mismo. Not milk, not cheese, not whatever they sell. So, es básicamente lo mismo pero diferente, pero volvemos a este trend de negar lo que estamos vendiendo porque a la competencia le duele que venda más que él. Y es una compañía que ya mismo va a empezar a hacer ruido, estoy bien segura de eso, porque aparentemente el producto es divino. Y si no ha salido, está por salir en las tiendas de Whole Foods en Estados Unidos. Si hay alguien de Chile que me escucha, ¿verdad? Que ya la ha probado y tiene feedback, le gusta, no le gusta, me encantaría que me escribieran en Veganízalo y me dejaran saber. Entonces, la tercera compañía, la he mencionado ya en este podcast, es una de mis marcas favoritas actuales. Y voy a dejar también aquí en la descripción el episodio donde hablo específicamente de esta marca. Pero hoy la traigo porque no hace mucho y volvemos. O sea, este tema yo lo vengo cuajando hace tiempito, ¿verdad? Pero, pues, las cosas de la vida. Esta gente se llama Oatly. Y son los creadores de la leche de avena más deliciosa para tu café. Anuncio no pagado. Y a mí me encanta Oatly porque ellos desde su empaque son bien, ¿cómo se dice? Creativos con su marketing y cómo ellos, ¿verdad? Se mercadean el, ¿cómo se dice? Por ahí, de momento, se me fue el pensamiento. Vuelvo. Lo estoy recogiendo. Dos segundos más. Ajá. Oatly se mercadea muy bien en general, en Estados Unidos, en Europa también entiendo, han llegado a mercadearse en periódicos, ¿verdad? Fuera del internet, por decirlo así. Y una cosa que a mí siempre me ha encantado de esta marca es su empaque. Si ustedes han puesto a analizar un empaque de Oatly, es como llamativo, tiene mucha información. Yo no sé, ¿verdad?, cuántos de ustedes sean curiosos, pero yo soy una que leo literal todo el paquete, sobre todo cuando me llama tanto la atención. Me gusta leerlo, saber qué diablo fue lo que escribieron, que en teoría me están exigiendo a mí como consumidor, en teoría enterarme. Y a mí esos empaques me llaman la atención mucho. También, like, se me ocurre otra marca que siempre que tengo un empaque nuevo me río mucho. Se llama, ay Dios mío, espero no estar butchering el nombre. No estaré matando el nombre. Se llama Anthony's Good, si no me equivoco. Y es una marca que trabaja diferentes harinas. Y trabaja Nutritional Yeast y bla, bla. Y aquí el que conoce a Vegan Insta lo sabe, que yo soy adicta al Nutritional Yeast y que lo compro en envases grandes. Ellos venden como, creo que 2 libras de Nutritional Yeast en bulk, por decirlo así. Y a mí me encanta esa marca. Y una de las cosas que me parece súper funny de la marca es que también tiene, pues, una etiqueta así como llamativa, que te invita a leerla, bla, bla, bla. Y entonces, a veces te ponen cosas como, no mires debajo o la parte de abajo de la bolsa. Y tú miras la parte de abajo de la bolsa y dice algo como que, nos encanta, eres rebelde, bla, bla, bla. Y tú ahí como, you know, it's funny encontrar esos mensajes súper random en un empaque de algo que no hace sentido en teoría, pero whatever. Anyway, volviendo a Oatly, porque sí, yo me voy y regreso, como pueden escuchar. Volviendo a Oatly, pues Oatly hace esto muy bien también con su empaque. Y hace poco había visto unas propagandas de Oatly donde ellos están promocionando su yogurt en base de avena. Pero en esta promoción ellos fueron bien específicos de hacerte entender que esto no es un yogurt, hacerte entender que esto que no es un yogurt y que está fermentado a base de avena, etcétera, etcétera. Yo este no lo voy a leer, es más largo, está en inglés, pero sí voy a añadir las fotos en Instagram y Facebook en el post que haga sobre el podcast, para que puedan ver las fotos y ver de qué estoy hablando en este momento. Y a mí me parece súper genial, ¿verdad?, hablar de esto como un trend, porque me parece que uno de los trends más fun e interesantes que existen. Fun porque es divertido ver la creatividad que tienen estas empresas y cómo, ¿verdad?, salen con estas ideas de marketing y de nombre, etcétera. Pero a la misma vez es interesante porque deep down, bien adentro, está como esa semilla de estamos jodidos, si los veganos siguen creciendo nos vamos a quedar sin industria. Y eso, mire, se me paran los pelos pensándolo. Eso en cuestión de el veganismo, la justicia animal. O sea, a los veganos les debe volar la cabeza. Porque a mí me la vuela. Hace, ¿cuántos? ¿Qué año es este? 21. Hace 9 años. A mí no se me hubiera ocurrido esto. Cuando estaba empezando y leyendo diferentes cosas y enterándome de cómo es la cosa. O sea, jamás y nunca esperaba que esto explotara tan, tan rápido en tan poco tiempo. Desde mi perspectiva, yo sé que hay veganos que llevan muchísimos años y han visto quizás el proceso desde un lente más lento. Pero para mí ha sido Fast and Furious en un sentido. Y me alegra y me da esperanza y me parece un trend a explorar, ¿verdad? A ver cómo siguen surgiendo y moviéndose estas otras marcas con esos ads. Porque la industria va a seguir tratando de quitarnos cosas, la industria va a seguir tratando de ponerle un tranque a estas marcas veganas. Y por otro lado, yo sé y estoy bien convencida que ellos van a encontrar un loophole, una manera creativa o lo que sea para sacarle el dedo, ese favorito de todo el mundo, y decirle ¡ja! Porque es que una de las cosas que ellos alegan, que a mí me parece tan estúpida, es que eso confunde a los consumidores. Ah, y esto era otro punto que quería traer. Eso confunde a los consumidores. Eso no confunde a nadie. Eso no confunde a absolutamente nadie. O sea, yo tengo un nene de 4 años que está bien claro. Que está bien claro de las cosas en ese sentido. En mi familia, mi mamá, el día del pavo, hizo pavo. Y mi hijo vio el cadáver del pavo. Y fue un momento perfecto para explicarle eso mismo, que eso era un cadáver de un pavo, etcétera, etcétera. Él no se comió el pavo. Él está claro que eso no se come aquí. Él entiende por qué eso no se come aquí. Y de hecho, a mami se le ocurrió una analogía que funciona con él, que a él le encantan los dinosaurios, y es que pues ella le explicó como la diferencia entre un herbívoro y un carnívoro, que él la sabe. So, como que ella le explicó que nosotros éramos herbívoros y bla, bla, bla. No voy a entrar en ese detalle, pero... Y nosotros aquí hablamos mucho con él y él entiende. O sea, si un niño de 4 años puede entender que lo que está consumiendo es leche de soya y no leche de vaca, ¿qué te hace pensar a ti que un consumidor se va a dar contra la pared porque se está llevando un cartón de soya cuando quería llevarse un cartón de vaca? O sea, es que a mí eso no me hace sentido. Es como una de las excusas más absurdas. Una de las excusas más absurdas. Anyway. Ese trend me tiene bien pompeada. Otro trend que ya mismo va a explotar también. Y estoy así, mira, en una esquina mirando y esperando a que explote. Es los sustitutos de animales del mar y los de cerdo. Animales del mar ya han comenzado a filtrarse por ahí, pero sé que pronto van a salir más. Y están, o sea, hay diferentes brands que están metiendo mano en eso. Y el de cerdo, también estoy bien segura de ese. De hecho, hace poco salió la primera jamonilla vegana, Beyond Meat, que está bien adelante en muchas cosas. También hace poco sacó una carne, como la carne de cerdo, entre comillas, para entrar al mercado de China, ya que aparentemente eso es lo más que ellos consumen. ¿Verdad? Y ellos quieren meterse en ese mercado a tratar de un poco veganizar más el país, por decirlo así. Y eso va a explotar ya mismo, porque, o sea, Beyond está siendo el pionero, pero sé que detrás de ellos van a ir otros más. Y así por el estilo, así que 2021, en lo que es el panorama del veganismo, siéntense con el popcorn a ver cómo las marcas son creativas con esto de nombrar las cosas no por su nombre. Y con estos sustitutos nuevos que van a salir al mercado, que van a estar interesantes y probablemente van a ser escandalosos, sobre todo para aquellos que defienden el veganismo a través de la salud, perpetuando la fobia a la gente que, entre comillas, es menos saludable que ellos. Y nada, hasta aquí les voy a dejar el episodio. Si ustedes tienen alguna idea de otro trend o algo que quieran, ¿verdad?, compartir con respecto a este tema, no duden en escribirme o dejarme un comentario en el post de este episodio. Recuerda que puedes seguirme en las redes como Veganízalo. Y será hasta el próximo episodio, que va a ser una entrevista que me pidieron. Recuerda dejarnos 5 estrellas en la plataforma que escuches y un review para que todo el mundo siga pudiendo escuchar este podcast. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!